Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
Miguel Hidalgo y su grupo Cinco Siglos.
Todos los amigos que escuchan los podcasts de iberoamerica.com. Mi nombre es Luz del Carmen León Guido y estoy muy contenta de darles la bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy, como cada miércoles, tendremos un nuevo programa que esperamos sea de su completo agrado. Está también aquí nuestra amiga Paqui Sánchez Galvarro desde Madrid, que tiene un invitado.
¿Qué tal, Luz?
Hola.
Pues sí, efectivamente tenemos un invitado, pero un invitado bastante importante, teniendo en cuenta que son muchos los oyentes que nos mandaron correos y tweets para decirnos que unos podcasts que hizo con anterioridad, que les había encantado. Y nosotros no tenemos más que complacer siempre a nuestros oyentes, así que tenemos hoy aquí a Miguel Hidalgo en nuestro podcast de Platicando, pero no va a repetir en cuanto a la música, nos va a traer una música totalmente diferente. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal a todos?
Muy bien. Acabas de tener por ahí una gira que nos hemos enterado nosotros con tu grupo, ¿no? Con Cinco Siglos, y cuéntanos un poquito.
Sí. Acabamos de volver de París, vuelto a colaborar con, en este caso ha sido la UNESCO la que ha organizado un festival intercultural con la colaboración también de la embajada, etcétera, y ha sido muy muy interesante. Hemos podido departir con gente importante de la política parisina y de otras instituciones europeas e internacionales, y además hemos puesto nuestro granito de arena porque ha coincidido con una exposición donde Córdoba, la ciudad donde vivo, no mi ciudad de origen, pero sí donde vivo desde hace muchos años, ha participado Córdoba, y creo que los patios cordobeses, conocidos seguro en toda España, por supuesto, creo que van a pasar a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Y entonces para mí es un orgullo haber podido poner un granito de arena para este evento, para que esa cosa suceda.
Recordemos que este grupo de Cinco Siglos pues se ha estado encargando de dar a conocer la música desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Yo quisiera escuchar música y luego seguir platicando con ustedes, si me hacen el favor. ¿Qué canción? Bueno, más bien, ¿qué pieza?
Ajá. Sí, porque en el grupo Cinco Siglos no hemos cantado jamás.
Exacto.
Es un grupo instrumental, ¿ya? Hasta
sí,
que...
sí.
Se nos que no pasa. Cante Luz o Paquita, el grupo seguirá siendo instrumental.
¡Uy! ¿Nos invitarías a cantar algo con Cinco Siglos tú alguna vez?
Estaría gracioso hacer una conexión intercontinental. En fin.
Genial.
Bien, pues mira, hoy podemos hacer una pequeña pinceladilla, simplemente a modo introductorio, porque es un tema amplio y escurridizo, porque se debate mucho sobre él. Hoy podríamos hablar sobre la interconexión que existe entre América y España en el barroco, en la música. Iberoamérica pudo ser un todo musical desde el encuentro en el 1492, y eso se intensificó a lo largo de todo el 16, 17 y el 18. Entonces creo que América y España comparten, sobre todo con raíces populares, comparten bastantes orígenes en la danza, en el desarrollo de esta danza. Entonces vamos a empezar escuchando una pieza que se denomina chacona. Chacona es una danza genérica, que me gusta llamarle genéricos, como se dice hoy día con los medicamentos. Pues la chacona es una danza genérica que servía de base para que los músicos o bien compusieran, incluso con letra, compusieran piezas musicales, ¿no? Y variaciones, etcétera. Entonces vamos a escuchar una chacona que se dice que podía tener un origen hispanoamericano, es decir, el cante de ida y vuelta. Ahora después hablaremos de ese tema. Entonces vamos a escuchar una pieza que se denomina chacona y es lo que sería variaciones de forma instrumental.
Esta pieza que hemos escuchado a mí particularmente me ha gustado mucho porque te transporta a otra época totalmente distinta y sin embargo estás escuchando una música tan agradable, parece como que es totalmente actual, ¿no?
Sí, es que la música barroca, en este caso, pues esta música es de un compositor, se llama Briceño, que es del principio del siglo XVII, Es una música enormemente alegre y sobre todo el barroco español tiene una presencia del ámbito popular enorme. Y es una música que hay que tocarla con enorme alegría, como se pueda hacer hoy cualquier música de fiesta y de baile. Y no hay por qué interpretarla de forma trascendente ni nada de eso por el mero hecho de que sea antigua, no, en absoluto. Hay que ponerla en pie con la misma alegría que seguro se hacía entonces.
A mí también me resulta como muy interesante cómo mezcláis instrumentos, ¿no? Como la castañuela, la pandereta.
La danza ha sido muy importante en España, en Portugal y en Italia. Hemos sido muy bailarines y eso lo hemos llevado a América. Y de América hemos traído también mucho afán por bailar y por danzar, pero danzas rápidas, no danzas de corte más ceremoniosas como pueda ocurrir en Francia o en Alemania, ¿no? Aquí ha sido muy pegado al pueblo, más para bailar en la plaza, en la calle. Y de América hemos traído, es decir, ha habido ahí un intercambio difícil de definir, difícil de atribuir de dónde parte, porque es que se mezcla. Y hemos traído y hemos llevado un instrumentarium muy interesante y muy importante. Y por supuesto la castañuela, la sácara, me parece que en valenciano se le llama así. Eso da nombre a una danza que se llama sácara, que ya la veremos en próximas charlas que tengamos sobre el tema. Y chácara, chácara, que es como imitar el sonido de la castañuela, ¿no? Entonces te permite cantar y tocar, te permite bailar y tocar a la vez. Y la castañuela es un instrumento muy, muy, muy español y por ende muy americano. Bueno, yo no sé si hoy día se utiliza en América. Y claro, en la música barroca, que era una época de esplendor de la castañuela, pues nosotros la incluimos porque es que no puede ser de otra forma. Y la pandereta, pues también. La pandereta es un instrumento, y el pandero es un instrumento que siempre ha acompañado a la danza rápida, porque marca el compás, marca las partes fuertes del compás, porque marca, si quiere, las partes débiles, y eso genera una especie de síncopa muy interesante, en fin.
¿Y ahora qué pieza nos vas a ofrecer, Miguel?
Mira, hay un instrumento extremadamente interesante desde mi punto de vista. El origen se pierde, no se sabe desde dónde, ¿no? Puede venir incluso de los romanos. Cuando se habla de la guitarra, pues puede ser la cítara, puede venir de la cítara, el citar, el tar. Eso se pierde un poco en la noche de los tres. Pero lo que sí es cierto es que en el siglo XV ya existe un instrumento que se denominaba guitarra. Bueno, ahora se denomina guitarra renacentista, era la guitarrilla, guitarra pequeñita, no la guitarra que entendemos por guitarra, de tamaño grande, más o menos antigua, ¿no? Entonces, esta guitarrilla, que solamente tenía cuatro cuerdas dobles, cuatro órdenes de cuerdas, es muy importante porque es el origen de todos los instrumentos pequeñitos, tipo charango, tipo timple, tipo el cinco venezolano. Todos los instrumentos chiquitos que veáis por toda la zona iberoamericana, desde Canarias hasta toda, y yo creo que incluso el ukelele americano, norteamericano, todos tienen el origen en este instrumento. Un instrumento muy, muy popular, porque se decía que era muy fácil de tocar en el sentido de que los acordes se ponían muy facilito, eran cuatro cuerdas solo y se construía muy fácilmente. Entonces, la pieza que vamos a oír es una pieza rasgueada, no punteada, porque era como fundamentalmente se interpretaba en el siglo XVI y hasta el siglo XVII, y acompañada también por una pandereta. Entonces, tiene un sonido muy agudo, porque es pequeñita, pero es un instrumento absolutamente encantador. Se llama rasqueo por la O, es algo así como rasgueo en sol menor. Thank you.
interesante, cada vez estoy aprendiendo muchísimo más.
Pues realmente es lo que a nosotros nos interesa, aprender nosotros, pero que también nuestros oyentes les guste todo lo que les planteamos aquí semana tras semana y que también ellos puedan aprender algo, porque de entre tanta cosa como aquí se dice, es lógico que haya muchas que se desconozcan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hemos estado tratando sobre el tema de los instrumentos, ¿no? Que ahora mismo yo veo que utilizáis bastante la guitarra y también el violín, ¿no, Miguel?
Procuramos que la colección sonora sea lo más variada posible. Cada miembro del grupo se responsabiliza de un timbre completamente diferente. Eso a mí siempre me ha gustado mucho. Trae flauta, violín, guitarra, bandurria barroca, muy interesante, percusión, o un instrumento muy interesante que vamos a oír a continuación, de origen italiano, que también ha tenido mucha difusión luego, digamos que ha sembrado una colección importante de instrumentos en Iberoamérica, que se llama colazione o colachón en castellano, y que es un instrumento de cuerda, pero bajo, y que se toca pulsada. Haría el papel del violonchelo, pero un bajo pulsado, con cuerdas pulsadas y con un plectro, con una púa. Y además la pieza que vamos a escuchar es muy curiosa. Es de un compositor español del siglo XVIII, que se llama Santiago de Murcia, que trabajó para la corte española, y del cual se conservan manuscritos encontrados en, hay un manuscrito mexicano muy muy interesante de obra suya. Es un compositor que tuvo mucha importancia en Panamérica y concretamente en México. De allí se han encontrado algunas piezas de un interés muy grande, porque era guitarrista, él escribía piezas para guitarra, pero son piezas, digamos, que son transcribibles para conjunto instrumental. Y esta pieza en concreto, muy curiosa, se llama Zarambeque, que diferentes estudios que se han hecho sobre este tipo de piezas, se sabe que probablemente tenía un origen africano, es decir, es de los negros que habían sido llevados como esclavos a tierras americanas, ¿no? Tengamos en cuenta que es del siglo XVIII, que esto estamos en 1730 o por ahí, esa pieza, ¿eh? Y sin embargo tiene un sabor, tiene muchos sonidos soul, es una cosa muy curiosa. Vamos a escuchar. Thank you.
antes hablabas tú del punteo y del rasgueo. ¿Son técnicas diferentes, pero son similares en cuanto a la complejidad o una es más compleja que otra?
Son técnicas diferentes. Se llamaba música punteada o música rasgueada. La punteada era cuando se tocaba nota tras nota, una melodía, en todo caso un arpegio, lo que entendemos por una melodía, una nota detrás de otra. Y la rasgueada es la que hoy día pues acompaña una guitarra cuando alguien canta y simplemente pues se da así con toda la mano y quiere decir con todos los dedos y tal, ¿no? Claro, la rasgueada teóricamente era más sencilla. Cualquiera podía poner una posición sencilla en la guitarra y dando con la otra mano pues ella ya sonaba. Entonces se entiende. Pero claro, que hoy día los que han oído un buen tocador de flamenco, pues a ver quién tiene valor de reproducir. Es que el rasgueo en España ha llegado a unos niveles de virtuosismo tan maravilloso como puede ser lo que hace hoy día en una soleá o cualquier palo flamenco a la guitarra. Es un rasgueo de extrema virtuosismo, de extrema complejidad. Sí, sí.
¿Siempre tocáis los mismos instrumentos, Miguel, o hay veces que os turnáis, que haya algún componente que toque varios?
Interesante pregunta, pero no. No me gusta eso de que se toquen. Yo creo que cada intérprete tiene que amar profundamente a uno o dos instrumentos. Ya como empezamos a picotear mucho de aquí y de allí, empieza a perderse un poco la concentración profesional que debe tener. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que tocar inexcusablemente la guitarra barroca, la vihuela, y también tengo que tocar la guitarra renacentista, ¿no? Porque el guión lo exige. Pero no me parece bien esto de que ahora yo cojo ahora tal y tú coges. No lo veo interesante. Yo creo que es mejor que un músico se centre muy mucho en una técnica determinada y la lleve a las últimas consecuencias, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, en alguna actuación componente del grupo tuviera que sustituir a otro, ¿estáis preparados para eso o lo que hacéis es que lo suprimís la actuación?
Eso es lo que llamamos el plan B. Normalmente el plan B es alguien no se puede incorporar a tal concierto por lo que sea. Tenemos adaptaciones de programa. Si uno falla, hay de las piezas que tenemos, escogemos aquella en donde sea menos grave el hecho de que esa persona no esté. Entonces, claro, lo que hacemos es adaptar el programa y quitar aquellas piezas en las que es inexcusable que esa persona esté. Y ya está.
Lo que pasa además que incluso tú necesitarás bastante más tiempo, ¿no? Porque bueno, al margen ya que es un trabajo que haces, digamos, ajeno al habitual, ¿no? También te tiene que llevar bastante más tiempo prepararte las cosas, ¿no? Porque evidentemente no puedes estar leyendo las partituras, ¿no?
Sí, claro, ese es el gran hándicap que tenemos, el grande. Y lo que pasa es que hoy día, afortunadamente, tenemos el formato MIDI, que es el que yo utilizo para memorizar. A mí lo que me gusta, mis compañeros, entre ellos se envían las partituras en PDF, y cada uno lo lee visualmente. Pero como yo no lo puedo leer, ni tendría sentido, claro, a esta altura, ya lo habrá, y en historias de estas, que yo lo he hecho en otro tiempo, pero ahora ya, pues, el MIDI, que es muy aséptico, un MIDI es una cosa tan aséptica que no te influye, porque claro, si tú oyes musicalmente una pieza ya interpretada por otro, eso te termina influyendo, y eso, claro, a mí no me gusta. Yo prefiero que un MIDI no te influye, porque un MIDI es la nota sonando totalmente aséptica. Y eso es lo que yo utilizo para memorizar. Y claro, la memoria de esos niveles, pues sí la tengo bastante desarrollada porque llevo muchos años descomponiendo las voces y las voy recomponiendo. Pero vamos, que ha habido músicos ciegos a lo largo de la historia y han salido adelante. O sea que.
Desde luego.
Es un hándicap, claro, pero no.
Sí. No, que te supone un poquito viendo más tiempo.
Sí, es más tiempo y es bastante. Digamos, que a mí lo que me gustaría es poder. Es que memorizar es una cosa bastante pesada. Sí. Bueno, también lo hacen los actores, que los actores tienen, exacto, que memorizar todo un guión y los tíos lo hacen y no tienen delante texto y lo hacen, pues algo parecido. Ahora estaba oyendo música de un músico ciego americano que murió hace un par de días y que aquí en España apenas ha tenido repercusión, que se llama el Doc Watson, o sea, como el Dr. Watson de Sherlock Holmes. Bueno, pues músico ciego, guitarrista que hace verdaderas maravillas, que ha hecho bluegrass y música folk americana, y he estado oyéndolo de conectar con vosotros. Músico ciego y nadie hubiera descubierto esa característica. Y,
pues sí.
O sea, pero es así, eso es un problema que hay que aceptar.
Pues sí, ¿y ahora qué nos vas a ofrecer?
Bueno, pues mira, por último, le dejo para el final de esta charla la pieza más emblemática de la interacción entre lo popular, lo culto, lo americano de América, es decir, lo hispanoamericano con la vertiente americana, y lo puramente español, que es el fandango. Bueno, el fandango es una pieza que también se pierde en la noche de los tiempos de origen, que tanto se canta como se baila, como se danza, como se toca, y que se ha abierto como un abanico a lo largo de la historia, pero que tiene un importantísimo representante que lo han utilizado para componer, como puede ser Padre Soler o Scarlatti o muchos otros. El que yo voy a presentar ahora pertenece también a Santiago de Murcia, que es este compositor que antes, del que antes tocamos el Zarambeque. Y esta es una adaptación que nosotros hemos hecho para el grupo, la ha hecho Gabriel Arellano, concretamente es quien hace estas adaptaciones tan bonitas que hace él, la historia de la adaptación, sí, Gabriel Arellano, que es el que toca el violín. Y esto es un fandango. El fandango se construye solo sobre dos acordes, en este caso es el re y la dominante, re menor y la dominante en la mayor, y así es, el bajo va siendo prácticamente todo el rato eso. Y sin embargo, sobre ese bajo tan sencillo se puede construir todo un universo, ¿no? Desde Boccherini hasta, bueno, hasta Mussorgsky han utilizado este bajo para desarrollar maravillas, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora, el fandango de Santiago de Murcia. Thank you. Bien, pues este era el famoso fandango de Santiago de Murcia. Y aquí, como has visto, Paqui, suenan las famosas españolas.
Ya lo creo, y además preciosas, ¿eh?
Le da una alegría enorme. Conforme hemos ido tocando esta pieza, porque esto lo grabamos ya hace tres años por lo menos, y la solemos incluir en nuestro programa casi al final, para que el programa vaya ganando en alegría, ¿no? Y a mí me recuerda un poco como si fuera un coche de caballos que va paseando por una ciudad, que aquí en Córdoba ocurre mucho, ¿no? Y el coche de caballo que se sube el turista para ver la ciudad y lo van paseando, sí. El caballo y los cascabeles que van sonando. Entonces, el movimiento del fandango este, barroco, tiene ese aire, ¿no? De irte paseando, viendo calle y viendo plaza. Y sí, es muy alegre. Esta pieza a mí me gusta muchísimo.
Fíjate que las castañuelas esas, según vas escuchando la pieza, hay ratos que parece castañuelas de estas de orquesta, pero sin embargo al final, cuando hay el repiqueteo ese constante, ya me da a mí la sensación como que son castañuelas ya ordinarias, ¿no? Las normales. Y a lo mejor resulta que no es ni una ni otra, a lo mejor son unas castañuelas raras que tengáis vosotros, ¿no?
Sí, no son las de orquesta. Porque la de orquesta, que está muy, muy interesante la de orquesta, lo que pasa es que suenan demasiado. La de orquesta tiene un volumen excesivo para un grupo de música antigua. Nos taparía excesivamente y habría que estar controlando demasiado el volumen. Entonces son castañuelas de tipo duro, en fin, la típica castañuela andaluza. Y lo que pasa es además al final de la pieza, como la bandurria hace el trémolo junto con el violín, el trémolo típico de la orquesta de pulso y púa, esta típica española, ¿no? La típica de la rondalla, pues ahí nosotros lo hemos incluido. A mí se me ocurrió por qué no en la época no se iba a hacer ya ese trémolo. Claro. Yo no sé si existen pruebas documentales de que ese trémolo se utilizara en esa época, pero como tampoco tengo ninguna prueba en contrario, pues al final le dije a José Ignacio, que por cierto, él mismo se ha hecho su bandurria, una bandurria barroca preciosa, preciosa, que pues la... Yo le dije que hiciera el trémolo ese y queda muy bonito, muy alegre, sí.
Ajá. Estamos aprendiendo un montón de cosas y yo espero que ustedes estén pasándola bien con este programa que Miguel ha preparado para mostrarnos aquí todas estas canciones. Y ya saben que pueden hacernos cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan. Pueden escribirnos a platicando@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico. Asimismo, pueden hacernos una mention, un retweet o una consulta por Twitter al usuario eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Bueno, pues antes que nada, ¿quieren saludar a alguien ustedes?
Yo le envío un abrazo a Humberto. Le envío un abrazo muy grande, un abrazo entrañable, y por supuesto a todos los que escuchan los podcasts de Iberoamérica.
Hoy saludamos de forma especial a Humberto, de modo general a todos los oyentes que nos escuchan día a día en los distintos podcasts. Claro, y por supuesto a nuestro jefe de producción, Julio Gálvez Manríquez, a toda su familia, un cordial saludo. Seguramente va a estar encantado editando todo esto, porque es algo que también le gustó a él, ¿eh? Desde la primera vez que escuchó Cinco Siglos se mostró fascinado, y pues espero que haya sido del completo agrado de los oyentes también.
Ya solamente nos queda despedirnos, ¿eh? Y emplazarles para un nuevo
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta el miércoles que viene.
Adiós.
Adiós.
Podcast Platicando.
Grabación, edición, musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@
iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.